Si usted tiene en este momento un problema que usted dice, esto ya no tiene salida, es tan difícil, se ha complicado día tras día, ¿será posible que pueda haber alguna respuesta? Entonces, dejemos que la palabra de Dios nos dé la respuesta. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 38. Hemos estado hablando a lo largo de estos matutinos sobre los milagros del Señor. Y ahora quiero hablar bajo el tema, para Dios no hay nada imposible. Dice en el versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima, y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Señor, gracias. Gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, Señor. Una vez más, glorifica tu nombre. Porque ese fue el propósito de este milagro que tú hiciste en la vida de Lázaro. Glorificar tu nombre. Señor, que eso es lo más importante sobre cualquier cosa en esta tierra y en toda la eternidad. Señor, te pido que tú ministres el corazón fe, porque para el que cree, nada le es imposible, Señor. Gracias, gracias. En Cristo Jesús, amén y amén. El Señor Jesucristo recibe el llamado de dos mujeres, de Marta y María, hermanas de Lázaro, para que viniese a sanar a su hermano que estaba enfermo, llamado Lázaro. Antes de que este hombre entrara en esa crisis de salud, ellos como familia habían recibido a Jesús como el Salvador, como el Mesías. De hecho, lo vemos en la palabra de Dios que esa relación de amistad tan hermosa que vemos del Señor Jesús con esta familia está plasmada en una de las palabras de Jesús cuando dice de Lázaro, mi amigo. Oiga, que Jesús diga, mi amigo, de cualquiera de nosotros, solo eso es para que estemos más que satisfechos y felices. Jesús llama a Lázaro amigo. Entonces, esa amistad realmente todos nosotros la podemos llegar a tener. ¿Cómo? Cuando nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y ha entrado a nuestro corazón a vivir. Entonces, en vida, Lázaro tomó la mejor decisión de su vida, que Jesús viniese a su corazón. Cuando él fue sorprendido por la enfermedad y luego por la muerte, ya él tenía su pasaporte visado. Por eso, Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees, dice, verás la gloria de Dios. Porque el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, lo importante es tener esa relación espiritual. Luego viene entonces, dentro de la soberanía de Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Ya sea una resurrección, una sanidad, Dios tiene toda la disposición. Pero algo quede claro, y es que lo que vemos aquí en este cuadro es algo que no tenía solución. Nadie tiene solución para la muerte. Lázaro estaba ya sepultado, tenía 4 días de estar en el sepulcro. Sin embargo, el Señor cambió ese cuadro porque nos quiere mostrar a todos nosotros y a lo largo de toda la historia y en el presente y en el futuro que si nosotros aprendemos a confiar en Él, Él intervendrá en lo que usted y yo estamos necesitando. En primer lugar, quiero que veamos, hermanos, que todas estas situaciones suceden aún a los que Dios ama. En el capítulo 11, siempre de Juan, pero en el versículo 3, dice, Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ahora, la pregunta es, ¿aún a los que Dios ama se pueden enfermar? Claro que sí. Jesús amaba a Lázaro, pero se enfermó. Y algunas veces nosotros decimos: pero Señor, si tú me amas, ¿por qué permites que venga la enfermedad? Ahora, sabemos, hermanos, que todos tenemos que enfermarnos tarde o temprano, unos más que otros, pero es porque nosotros tenemos una vieja naturaleza que hemos heredado nuestros primeros padres. Por tanto, el cuerpo se enferma, pero un día, por supuesto, tendremos un cuerpo glorificado. Pero vemos aquí el uso soberano que Jesús le da a la enfermedad. Y en el versículo 4 vemos aquí la respuesta. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, hay cosas que no entendemos. Y es que si nosotros nos enfermamos, a pesar que Dios nos ama a cada uno de nosotros, pero Dios ocupa esa situación difícil, ya sea una enfermedad, un problema de otra naturaleza, Dios lo va a ocupar para que su gloria sea manifestada. Y eso nos muestra, hermanos, que el amor de Dios, hermanos, no tiene, no tiene un significado de inmunidad. El hecho de que Dios nos ame no significa que somos inmunes ante los problemas. Pero el amor de Dios le hace actuar en el momento oportuno. Cuando Él dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. O sea, Dios sabe cuándo y en qué momento ha de actuar. Y también para una experiencia a nivel profunda y personal. Una cosa es poder testificar: Dios me sanó, y otra es: Dios me resucitó. ¿No? Entonces, cuando las cosas se llegan a complicar, no es, hermanos, porque Dios no nos ha dejado de amar o nos ha abandonado, sino porque el impacto sobre nuestras vidas va a ser diferente. Más adelante vemos en este capítulo que la gente, cuando ve a Lázaro, empieza la gente a dialogar con él. ¿Qué es lo que querían platicar con él? ¿Cómo había sucedido esto? ¿Qué experiencia? Yo estoy seguro que muchos de ellos le han preguntado: oye, ¿y estos 4 días que estuviste muerto, dónde estuviste? ¿Qué viste? ¿Qué oíste? ¿Qué experiencia? O sea, la gente estaba impactada por lo que Dios había hecho. Hermanos, recuerde, cuando la gente se da cuenta de alguna situación, alguna dificultad en su vida que no tiene respuesta, más grande va a ser el impacto del milagro que Dios va a hacer en aquello que la gente ya conoce. Entonces, eso entonces va a sorprender y decir: ¿cómo sucedió esto? Entonces usted le va a decir: es que Dios quería glorificarse y quería darme a mí mayor nivel de fe y de gracia. Por eso que aún a los que Dios ama, estos se enferman. Así que no estemos cuestionando si Dios no nos ama, porque si no tengo, la suficiente finanza, es porque Dios me ha abandonado. Si me siento solo, es porque Dios me ha desamparado. No, sino que sencillamente Dios usa todas aquellas cosas para bien. Ahora, lo que necesitamos hacer es creer solamente cuando las cosas empeoran y no tienen solución. ¿Qué tengo que hacer? A pesar de estar orando, algunos ayunando, están confiando, están sirviendo, están haciendo todo lo que Dios manda. Sin embargo, las cosas se complican día tras día. La enfermedad se comenzó a complicar al punto que Lázaro llegó a morir. Ahora, lo que Dios nos pide es mantener la fe, no importa el nivel de crisis en la cual nos encontremos. Dios algunas veces, hermanos, permite que los problemas se agraven con el propósito de afirmar la fe y el carácter de cada uno de nosotros. En el versículo 15 dice el Señor a los discípulos: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Jesús le dice: me alegro por ustedes, a los discípulos, de no estar ahí donde está Lázaro, que está enfermo. ¿Por qué? Porque ellos habían visto muchas sanidades. Pero ahora Jesús iba a hacer algo más grande, que es una resurrección. Entonces le dice: me alegro, ¿para qué? Para que ahí ustedes puedan crecer en la fe. Entonces, quiero decirle esto, así como el testimonio que hemos escuchado, y mi hermana lo dijo, de oídas te había oído, citando las palabras de Job, más ahora mis ojos te ven. Un cuadro tan complicado, pero ahora, ¿qué es lo que da como fruto? La fe crece, ¿sí o no, hermana? La fe, entonces se desarrolla aún más. Cuando las cosas se complican, es porque más grande va a ser la manifestación del poder de Dios. Más grande va a ser el desarrollo de nuestro carácter. Más grande será, hermano, el impacto sobre nuestra vida y conoceremos mejor a nuestro Señor. Entonces, por eso algunas veces Dios permite que los problemas se agraven, porque Él quiere que nuestra fe crezca y también el carácter. Pero, hermanos, los grandes problemas atraen la atención de muchas personas. En el momento que Lázaro muere, mire lo que dice el versículo 18, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María. Muchos. Muchas personas saben cuál es su problema. Pero cuando Dios haga el impacto, muchos también dirán, grandes cosas ha hecho el Señor. Entonces, la situación, hermanos, es para traer bendición a los que están viendo las dificultades. Los grandes problemas, como dije, traen la atención de muchas personas, pero eso va a traer bendición para ellos también. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Creamos en la mediación de Jesús. Jesús sabe qué es lo que va a hacer. Entonces, cuando Jesús va camino hacia Betania, estamos hablando, Betania estaba más o menos a unos 32 kilómetros de Jerusalén, lo que en aquel entonces alguien a un paso, digamos, bastante firme, podía llegar en un día, es decir, durante la luz del día podía llegar, en 32 kilómetros. Qué lindo, ¿no? Hermanos, yo me puedo imaginar mi Señor Jesús caminando 32 kilómetros y nosotros ni siquiera caminamos ni siquiera una cuadra, ¿no? El que tenga oídos para oír que oiga. Pero la verdad que el Señor Jesús llega a Betania y mientras Él iba en camino, ocurre algo muy interesante. En el versículo 20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Qué lindo. Hermano, mire, esta mujer tenía una fe tremenda. ¿Por qué? Porque le dice, bueno, comienza con una especie de reclamo. Algunas veces nosotros hemos tenido alguna oración casi como un reclamo a Dios. Si hubieses estado aquí, no me hubiese pasado esto. Si tú hubieses estado conmigo, no hubiese cometido estos errores. Algunas veces culpamos a Dios de nuestros errores o de las cosas que nos han pasado. Pero el Señor Jesucristo no le hizo caso, sino que ella luego dice, mas sé ahora que todo lo que pidas a Dios, o sea, que ella sabía que Él era, ¿quién cosa? Era el sumo sacerdote, el intermediario entre Dios y los hombres. Mas sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, oiga esto, le da una certeza, tu hermano resucitará. Qué lindo es poder recibir una palabra de aliento, porque la carga que ellas tenían era el que su hermano había muerto. En los tiempos bíblicos, cuando una persona fallecía dentro del contexto judío, porque no en todas las culturas era igual, el mismo día lo enterraban, no esperaban al día siguiente, no había, digamos, una vela como se hace hoy en día. Lo envolvían en unas vendas, le ponían un sudario, luego ponían también, pero también ponían, antes de eso, ponían en su cuerpo especies aromáticas con el propósito de evitar la descomposición, no evitarla, pero sí evitar el mal olor y sobre todo porque algunas de esas especies tenían algunas propiedades, digamos, que podían, digamos, evitar la contaminación que pudiera haber en el lugar. Por eso los judíos enterraban el mismo día a la persona. Pero, oiga esto, se quedaban una semana de luto. O sea, era al revés la cosa, ¿no? Aquí se prolonga, digamos, la vela de unos 2, 3, 4, 5 días, dependiendo, preparan al cadáver para unos 4 o 5 días, esperando familiares que vengan del extranjero, etcétera. Pero en los tiempos bíblicos se enterraba y luego le acompañaban durante 7 días de luto. Ahora, no es novenario. ¿Okay? No vaya a creer que es un novenario. No, sino que el propósito era acompañar a la persona en su tristeza. Lázaro ya estaba enterrado. Cuando Jesús llega, ya Lázaro tenía 4 días de estar en el sepulcro. Y ahí estaba Marta y María y muchos de los judíos que estaban ahí acompañándole. Y eso, hermanos, tiene digamos, un propósito muy interesante, y es poder ayudar a las personas que sufren por la pérdida de un ser querido, darle ese afecto, ese cariño, especialmente después de la muerte. Es cuando quizás más la persona necesita el acompañamiento, porque es ahí donde vienen los vacíos, la tristeza, los recuerdos a dañar el corazón. Pero tenía un factor también, digamos, social bien, bien establecido. Ahora, el punto es que cuando Marta le dice: Señor, yo creo que si todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará. Cuando uno recibe una respuesta a un problema que no tiene respuesta humanamente hablando, esto nos llena de seguridad, de paz, de esperanza. Entonces, pero también el hecho de creer me ayuda a renunciar a los pensamientos de lo que se pudo haber hecho. Porque en el versículo 32, fíjense bien, ahora, ya no Marta, sino María, hermana de Lázaro, le dice al Señor casi las mismas palabras de Marta. Cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Cuántas veces estamos nosotros recordando: si hubiéramos hecho esto? Si hubiera dado tiempo a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, si hubiera estudiado esta carrera, si hubiera hecho esto, hermanos, ya no podemos hacer nada por el pasado. Unas veces siempre estamos nosotros, hermanos, apegados al pasado, y ese si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora tenemos una realidad, la realidad es esta, que está muerto. Entonces, la fe nos ayuda, ¿qué cosa? A renunciar a esos pensamientos. Entonces, el Señor Jesucristo, de igual manera, hermanos, Él siempre va a ayudarnos a esa restauración de fe. ¿Por qué? Porque la fe es la que nos va a conducir hacia el milagro. Pero vemos aquí, hermanos, en tercer lugar, algo muy importante, que es la compasión de Jesús por el que sufre. Hay momentos que nos sentimos solos y pensamos que solamente nosotros estamos llorando, estamos sufriendo y que no hay nadie como cualquiera de nosotros que sufre. No, la verdad que, hermanos, hay cosas muy importantes que podemos aprender de la identidad o la identificación que Jesús tiene con el sufrimiento de Marta y María. Porque dice el versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Aquí por lo menos vamos a aprender 2 cosas sobre el sufrimiento. Una es que el sufrimiento es algo que Dios nunca quiso que sucediera. Eso no estaba dentro del plan de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que él fuera bendecido, fuera feliz. De hecho, donde Dios lo puso, en el jardín del Edén, la palabra Edén significa delicia. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros hubiésemos vivido en paz, en tranquilidad, pero el pecado trajo como consecuencia el dolor. Ahora, vemos aquí que la compasión de Jesús es por la familia. Dice, al verla a ellas y a los judíos llorando, se conmovió. O sea, Jesús no estaba llorando por Lázaro, porque Lázaro estaba en la presencia del Señor. Lázaro estaba bien, pero vemos aquí que él estaba llorando porque por la familia que estaba sufriendo. Se conmovió, dice, en su espíritu y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús, oiga esto, lloró. Vemos aquí, hermanos, cómo el Señor se identifica con cada uno de nosotros. Jesús sufre cuando usted y yo sufrimos también. Algunas veces no percibimos eso y nos sentimos solos, abandonados. Pero no es cierto. sino que el Señor sufre. ¿Por qué? Porque son las consecuencias del pecado. Dios nunca quiso que nosotros sufriésemos, pero ahora al vernos sufrir, también Dios sufre. Ahora, eso, hermano, el hecho de que se hayan conmovido, como dice aquí, se estremeció en su espíritu. Hermano, la palabra griega significa que las entrañas se le conmovieron. Por eso que en el versículo 38 dice: Jesús, profundamente conmovido, oiga esto, fue al sepulcro. Cuando Dios nos mira con ese nivel de sufrimiento, a Él le duele muchísimo. Y hay malas interpretaciones sobre el sentimiento de Jesús hacia usted y hacia mí. En primer lugar, por aquellos que están en el cielo, porque cuando lo vieron de esa manera, entonces dijeron: mirad cómo le amaba, versículo 36. O sea, los judíos dijeron que estaba Él llorando por el muerto, pero Jesús no estaba llorando por el muerto, estaba llorando por el sufrimiento de la familia, en este caso de Marta y de María. Pero también Jesús estaba aquí, hermanos, sufriendo, estaba llorando, hermanos, sobre todo por la persona que está triste. En el versículo 37 dice: y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriese? Entonces, hay cosas, hermanos, que nosotros estamos escuchando de personas que malinterpretan la voluntad de Dios. Y dicen: pero si Dios es bueno, ¿por qué permite que esta persona esté sufriendo? Si Dios es justo, ¿por qué permite estas situaciones? Y ese tipo, digamos, de cuestionamientos, como vemos en este versículo, son de personas que realmente no entienden el propósito de Dios, no entienden la historia del género humano, no entienden los planes de Dios y no entienden que vendrá un día en el cual el cuerpo va a ser salvo o redimido de toda su dolencia. Pero ante esa situación, lo importante que podemos ver aquí es que el Señor, al sentir esa compasión y ese dolor, para poder aliviar al corazón de Marta y María, lo que hizo fue manifestar su omnipotencia. Versículo 38, y dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quitad la piedra. Hermano, la omnipotencia de Jesús está a disposición suya y mía para el que cree. Hermano, la compasión y la misericordia de Dios precede al poder de Dios. Si yo sé que Dios es sensible por lo que me está sucediendo, yo sé que Dios va a manifestar su poder, hermanos. Entonces, si yo sé que a él le duele lo que me está pasando, sé que esto lo va a llevar a manifestar su misericordia. Por eso dice que Jesús, profundamente conmovido, fue ¿a dónde? Al sepulcro. O sea, a la situación que no tiene respuesta. Entonces, no solo eso, sino que la fe en Jesús es indispensable para un milagro. Entonces dice aquí: Jesús dijo, quitad la piedra. ¿Por qué Jesús mandó a quitar la piedra? Si Él podía moverla, ya que es Dios y podía removerla. Entonces, aquí hay cosas muy importantes. Jesús estaba desafiando a la gente que estaba allí, que habían llegado para consolar a Marta y a María, y aún a la misma Marta y a María, que ellas caminaran por fe. Cuando Jesús dijo, quitad la piedra, vea la respuesta inmediata de Marta. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. En otras palabras, Señor, esto ya es inútil, no se puede resolver. Entonces Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La fe precede al poder de Dios. Entonces primero es creer para luego comenzar a ver. De ahí que entonces, hermano, esto implica remover la imposibilidad humana y la lógica que está representada por esa piedra. Hay que remover, hermanos, de nuestra mente eso que no se puede. Nosotros siempre estamos pensando: es que no se puede, es imposible. Nosotros como salvadoreños somos el pulgarcito de América. Nosotros no podemos hacer nada. Y empezamos a tener autocomiseración y pensamos que nosotros somos víctimas de la circunstancia y que esto jamás va a poder cambiar. Todo ese tipo de ideas que nos están condicionando son piedras de tropiezo. Yo tengo que removerla. Tengo que quitar eso. Por eso Jesús le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Esto implica enfocarnos en el propósito divino del milagro. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito del milagro? Jesús se los había dicho a los discípulos: es para la gloria de Dios. Que el mundo crea que Jesús es Dios hecho carne, que es el Mesías. Ese es el propósito final. Por eso dice en el versículo 42, dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Antes de resucitar a Lázaro, Jesús hace esta oración. ¿Con qué objetivo? Para que los que estaban ahí pudiesen creer que Él es el Salvador. Que Él era el que los iba a sacar a todos de sus sepulcros espirituales. Porque este milagro de resurrección es glorioso, pero más glorioso es el milagro del nuevo nacimiento. De sacar a un hombre que está muerto en sus delitos y pecados, sacarlos a la libertad en Cristo, el Señor. Hermano, ellos necesitaban entender el propósito de este milagro. Por eso tengo que remover toda piedra. Pregunto, ¿habrá alguna piedra que nos impide el que Jesús haga este milagro? Removámosla. Nuestra lógica, nuestras posibilidades y poderme enfocar en el propósito, por qué Dios quiere sacarme de un problema serio. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que aprendamos a creer en Él y que los demás, cuando vean el milagro, busquen al Señor Jesucristo. Entonces, si usted tiene un problema financiero, ¿para qué quiere que Dios le resuelva el problema financiero? Es que ya no quiero que me estén llamando a las 3 de la mañana del banco, pastor. No, ese no es la verdadera, digamos, propósito. No, el propósito es, Señor, aquellos que se han dado cuenta que tengo este problema, que ellos puedan creer que si tú lo hiciste conmigo, lo van a hacer con ellos. Y sobre todo, para que comprendan que hay un milagro superior al de una respuesta financiera o de salud. Es el milagro que podamos creer en el Señor y ser salvos de la condenación. Entonces, el poder de Dios cambia el estado de las cosas. Cuando Jesús llega a donde está Lázaro, dice: Lázaro, ven fuera. Y dice la Escritura que el que había muerto, dice, salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Vea esto, hermanos. Qué importante que Dios cambió el estado de muerte a un estado de vida. Entonces, si Dios cambia esa situación imposible, ¿qué es lo que nos va a pedir con ese milagro? Que lo desatemos. Hermano, porque como dije, en aquel entonces la costumbre no era una momificación al tipo, a manera de los egipcios, no, sino que era sencillamente porque la idea era mantener, digamos, recta todo el cuerpo, que los brazos, las piernas no se movieran. Era una cosa tan complicada que alguien para poder, digamos, moverse era casi imposible. Entonces dice la Biblia que Lázaro al resucitar, oiga, Señor lo rescató lo sacó de la muerte, pero no le quitó las vendas. Es que hay cosas que usted y yo las tenemos que hacer. Mire, Dios va a hacer el milagro, pero por favor, hagamos lo nuestro, ¿no? Hagamos lo nuestro, porque es que no, es que Dios haga todo. No, hermano, hay cosas que Él va a hacer y otras que yo tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Desatarle y dejarle ir. O sea, yo tengo que valorizar ese milagro y ponerlo al servicio de Dios. Tengo que quitar, por ejemplo, ideas en mi mente. Si Dios hace algo, ¿para qué quiero ese milagro? Ok, Señor, ahora entiendo. Voy a quitar esta venda para que yo te sirva a ti, Señor. Cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, ella inmediatamente se fue a la cocina a preparar alimentos para Jesús. Se puso a servir. Algunos piensan que Dios le va a hacer el milagro para que sigan en una vida pecaminosa. No, no, no. Es con un propósito diferente. Quitémosle la venda y el sudario a ese milagro. Es decir, que nosotros podamos dar libertad para poder orientar nuestra vida y la vida de otros a los objetivos de Dios. Hay que quitarles esas imposiciones equivocadas. Algunas veces decimos, Señor, si tú haces este milagro en una hija, en un hijo, en un padre, Señor, yo quiero esto. No, quitémosle esto. ¿Cuántas ideas nosotros hemos puesto? Decir, no, es que este es el sueño que tengo para con mi familia. Pero el sueño de Dios, ¿cuál es? Esos son esos sudarios, esos son esas vendas que nosotros tenemos que quitarle. No, Señor, ahora tú has hecho este milagro, haz lo que quieras, Señor. Señor, tú en este momento me has dado salud, ahora ocupa este cuerpo para tu gloria, Señor. Ya tengo que quitar ese tipo de ideas y vendas que me impiden caminar en libertad. Y Dios desea que le glorifiquemos. Hermano, yo no sé cuál es el problema que usted tiene ahora, pero quiero decirle una cosa. Si ha venido en una forma descendente, de menos a más. Ahora usted dice, esto ya está muerto, este matrimonio es imposible, esto yede ya, esto ya tiene, no 4 días, ya tiene 4 o 5 años que está muerto el amor. Señor, ya no, esto es un problema que no tiene solvencia. Señor, te pido, Señor. Mire, hermano, Dios tiene un día para actuar. ¿Sabe qué? Lo importante es que tiempo atrás nosotros hayamos tomado la mejor decisión de hacernos amigos de Jesús, como lo hizo Lázaro. Y Jesús va a decir, vamos a despertar a mi amigo Lázaro. Dios quiere hacer cosas grandes, hermano. Lo importante es que le demos la oportunidad. Este día, si usted y yo estamos dispuestos a remover esa piedra, la incredulidad, hacer a un lado todos nuestros prejuicios y decir, sí, Señor, lo que tú hagas conmigo, yo te lo ofrendo a ti. Ya no voy a poner mis condiciones. La venda y ese sudario eran como condicionantes para Lázaro. Quitemos todas condiciones. ¿Por qué voy a ponerle condiciones yo a Dios? ¿Por qué voy a poner las condiciones a una persona que Dios ha hecho un milagro? Y queremos nosotros que es que la persona o la empresa o la iglesia, lo que sea, sea conforme a mi propósito, a mi visión. No, tiene que ser conforme a lo que Dios quiere. Lo importante es que Dios hará el milagro. Nuestra parte es quitar las cosas que nosotros hemos puesto como ideas personales, pero no son las de Dios. Señor Jesús, venimos delante de ti en esta hora. Tú conoces, Señor, la necesidad. Señor, te pido que tú hagas un milagro de resurrección espiritual, moral, Señor, mental. Tú sabes, Señor, lo que mi hermana y mi hermano está pasando en esta hora. Te suplico, Señor, cosas grandes, Señor. Dios del cielo, para ti no hay nada, nada imposible. Sabemos que tú nos amas, tú amabas a Lázaro, pero Lázaro enfermó, Lázaro murió, Lázaro conoció lo que es estar en un sepulcro. Pero eso no significa que tú no lo amabas. Señor, te doy gracias, Señor, gracias, 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 Señor. Porque tu amor, Señor, tu amor está presente en las buenas y en las malas con cada uno de nosotros. Lo lindo es que tu amor nos va a rescatar del pozo de la desesperación. Señor, te pido en este día que tú hagas algo maravilloso. Quiero, hermanos, pedirle para todos aquellos, yo no sé cuántos están pasando un momento sumamente difícil, pero en este instante, para aquellos que están pasando esa crisis, usted dice, no, esto es un problema que no tiene solvencia, pero yo le digo, para Dios no hay nada imposible. Si hay alguien aquí, solamente indique con su mano en alto y téngala en alto y diga, sí, yo necesito ese milagro. Levante su mano, mantenga su mano en alto. Hermana Dorita, voy a pedir que ella pase y nos dirija en oración. En este momento vamos a creerle al Señor, vamos a confiar en Cristo. Dele la oportunidad que Jesús haga esa obra. Gracias, Señor Jesús, te adoramos.
Gracias, Jesucristo, porque tú nos das esperanza, Señor. Porque podemos creer en ti, Padre bueno, de que tú puedes, Señor, cambiar aquellas cosas que parecen imposible de cambiar, Señor. Padre bueno, que tú seas, Señor, sustentando nuestros corazones, Señor, con nuevas fuerzas, Padre bueno, Renuévanos, Señor, en las fuerzas. Mientras dura la prueba, Señor, que tú alientes nuestros corazones, que avives en nosotros el fuego de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, esos problemas o esa situación, Señor, que ya cansa, esa situación que agota, Padre mío, esa situación, Padre mío, reciba hoy tu intervención divina, Padre. Tú, el omnipotente, a ti venimos, el Dios todopoderoso, el que puede verdaderamente resolver esa situación. A ti venimos, Padre. A ti venimos fatigados de lidiar con esa situación. A ti venimos cansados, pero siempre con fe, siempre creyéndote a ti, mi Dios. Quiebra, desquebraja, Señor, todos esos problemas que ya cansan, esos problemas que agobian, Señor. Cámbialos tú en bendición. Cámbialos en victoria, cámbialos en paz, cámbialos tú, Señor Jesús, cambia todo lamento en gozo, toda desesperación en esperanza, Señor. Padre, en tu nombre, Jesús, en tu santo nombre, sean resueltos esos problemas, sea otorgada la victoria en todo aquello que parece no tener respuesta, Padre. En el nombre de Jesús, a ti clamamos y en ti seguimos esperando, en ti confiamos, mi Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Gloria, Señor. Gloria a Jesús. Dios es bueno, mis hermanos. Vamos a consagrar la ofrenda.